¿Qué les parece si acudimos a la justicia? A más de uno, seguro, se le ha erizado el vello solo con oír el planteamiento. Entrar en periplos judiciales para resolver un conflicto es largo, costoso y sobre todo se lleva por delante nuestra energía y nuestro buen talante. Por algo se suele decir que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. No sé si han oído hablar del derecho colaborativo. Bueno, es otra forma de resolver los conflictos, ya sean de pareja, laborales, por el alquiler de una vivienda o por un accidente, por ejemplo, de coche. Saludamos a Susana Sucunza. Susana,
Eguerdión,
abogada y presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi.
Así es.
Estamos con el objetivo, hoy tenemos el objetivo de mostrar qué es. A ver si poquito a poco, en dos o tres capítulos, lo hacemos muy práctico. Jonos Koz. Eguerdión. Abogado, miembro de la misma Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi.
Así es.
O sea, que entiendo, ambos y todos los que pertenecen a la asociación son abogados acostumbrados a litigar en un juicio. Y de repente, hace muy poco, se trabaja en otra forma de conseguirlo, ¿no, Susana?
Sí, bueno, antes que nada sí que quería matizar que la asociación... estamos varios abogados, pero también hay profesionales de otros ámbitos.
Uh-huh. O sea, ahora que explicaremos el motivo por el que hay.
Eso es. Como solemos decir, tenemos hasta una actriz, ¿no? O sea, tenemos un abanico muy grande. Sí que es verdad que la mayoría de los asociados somos abogados o abogadas, pero es verdad que también hay otro tipo de profesionales.
Vale. Vamos a dedicar unos minutos a explicar qué es el derecho colaborativo, porque es bastante novedoso en el mundo, también aquí en Euskadi, aunque realmente habéis sido un poco pioneros, ¿no?, en esto del derecho colaborativo. ¿Cuál es el origen?
Pues mira, el derecho colaborativo nace allá por los años 90 en Estados Unidos de la mano de Stu Webb, que es un abogado de familia, también tenía formación en mediación, y después de un pleito de familia, pues con todas las emociones que conlleva pues un pleito, y en el que además el abogado de la otra parte era un gran amigo de él, pues sale del pleito y dice que él no va a volver a los tribunales, que él va a defender a sus clientes de otra forma, pero fuera de los tribunales. Entonces, pues dirige unas cartas, se dirige a los jueces, otros compañeros, fiscales y demás, y les dice, y a sus clientes, por supuesto, también, y les dice que él va a defender a sus clientes, pero fuera de los tribunales de otra forma. Entonces, comienza con una metodología que resulta ser el derecho colaborativo y que luego se va extendiendo. Se extiende, pues ya, lo que es a Estados Unidos, a otros
países.
¿Aquí
llegó hace cuánto tiempo?
En el 2013.
Nada, siete años.
Sí, nada. Sí,
y
sí,
eso que sois un poco, dentro del Estado, los pioneros.
Efectivamente, somos los pioneros. La primera asociación es la de Euskadi, la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y de hecho tenemos como asociados también pues muchas personas de otras partes uh-huh. del Estado, incluso de América Latina. Sí.
Vamos a explicar claramente, John. Uh-huh. Derecho colaborativo no es lo mismo que mediación o que negociación. Tiene el mismo objetivo, que es, bueno, en vuestro caso, un objetivo mayor, que es no llegar a juicio. ¿Me puedes explicar, y con un ejemplo de la naranja que me explicaba Susana,
sí,
creo que es muy claro,
sí,
y lo van a entender todos los oyentes muy bien?
Sí, bueno, en principio, tanto la mediación como el derecho colaborativo son sistemas que tratan de resolver, incluso podríamos hablar de prevenir el conflicto, de una forma diferente a lo que es la resolución judicial de un conflicto, que es lo que habitualmente estábamos acostumbrados a tener en nuestra sociedad. El derecho colaborativo y la mediación, por centrarme en estos dos sistemas que yo creo que son los más conocidos igual por la gente, uh-huh. Ambos tienen notas comunes, es decir, ambos buscan un acuerdo, que las partes lleguen ellas mismas a un acuerdo que resuelva ese conflicto, y ambos se basan en la voluntariedad del proceso, es decir, tanto en uno como en otro va a ser de una forma voluntaria. No se le obliga a nadie a acudir a uno u otro, sino que es una forma voluntaria. El derecho colaborativo, con diferencia a lo que es la mediación, podríamos señalar que en la mediación hay un único mediador, que es una persona que además no tiene por qué ser licenciado en derecho, es una persona que se encuentra, digamos, en mitad de las dos partes.
¿Imparcial?
De una forma imparcial, equidistante, que no puede asesorarles, y esa es una de las diferencias fundamentales. Porque en el derecho colaborativo también están las dos partes, pero de principio a fin van a estar acompañadas y asesoradas por letradas o letrados, cada una por su letrada o su letrado, en la misma búsqueda del acuerdo, pero acompañadas y asesoradas. Uh-huh. Y eso va a permitir que durante todo el proceso se sientan asesoradas jurídicamente. Eso, además, va a tener luego su trascendencia en el acuerdo, porque el acuerdo en el que se pueda llegar a mediación puede ser que no cumpla con los requisitos legales para ser luego aprobado judicialmente o notarialmente, etcétera, uh-huh. Porque el mediador, como he dicho, no tiene por qué ser licenciado.
Imaginemos un ejemplo. Yo me peleo con mi vecino. Si voy a la justicia ordinaria, yo busco un abogado, el otro busca el suyo y llegamos a un juicio. Con la mediación, ninguno de los dos llevamos abogado, vamos donde una persona que se considera imparcial e intentamos llegar a un acuerdo. Pero con el derecho colaborativo lo que hacemos es, yo llevo mi abogado, él lleva a su abogado, pero nuestros abogados se comprometen a no llegar a juicio, es decir, a intentar solucionarlo todo pues mediante una negociación. Por eso decíamos que hay varios otros gremios, vamos a decirlo así, que pueden ayudar en ese proceso. De hecho, los abogados en el derecho colaborativo no van a, si luego no se llega a un acuerdo, no van a llegar nunca a juicio, no van a ser ellos los que nos lleven a juicio. Lo que a mí me asegura es que mi abogado va a buscar mi bien, pero también el del vecino. Y el ejemplo de la naranja me parecía importante, Susana.
Sí, mira, bueno, los principios fundamentales del derecho colaborativo son, en los que se basa, vamos, son lo que es la buena fe, la confidencialidad, la transparencia el trabajo en equipo, que ahí es donde también forman parte los terceros neutrales, que si te parece luego hablamos, y luego la negociación sobre intereses. Entonces, la negociación sobre intereses quiere decir que nosotros tradicionalmente estamos muy acostumbrados a trabajar sobre posiciones. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y aquí lo que intentamos indagar son los intereses, las necesidades de las partes, lo que realmente necesitan o lo que les preocupa, ¿no? Entonces, aquí es donde suelo contar el ejemplo de la naranja, que a mí me gusta porque es como muy gráfico, ¿no? Y además nos demuestra, normalmente, como desde tradicionalmente, desde que nacemos, cómo nos enseña, ¿no? Y nosotros un poco lo que venimos a fomentar es otra forma diferente, ¿no? De
llegar a acuerdos.
Eso es, y de enfocar las relaciones incluso, ¿no? Entonces, bueno, esto es en una casa que hay dos niñas, ¿no? Y se están peleando. Entonces llega la madre y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Por qué os peleáis? Y entonces dice, no, es que yo quiero una naranja, yo quiero una naranja. ¿Y qué pasa? Que en el frutero solo hay una naranja. Entonces coge la madre y ¿qué es lo que hace normalmente? ¿Tú qué harías, Gemma?
Pues partir la mitad de la naranja para cada una.
Eso es. Entonces,
Salomón.
Eso es. Entonces coge una niña, se coge la mitad de la naranja, se hace un zumo porque tiene sed, se hace el zumo, tira la cáscara y tira pues lo que es la pulpa, ¿no? Y la otra niña, pues en Icastola, casualmente, que ese día le han enseñado a hacer un bizcocho de naranja, y entonces para eso necesita lo que es la pulpa y la cáscara. Entonces tira el zumo y se queda con la pulpa y la cáscara. Entonces, si la madre, ya incluso ellas mismas, ¿no? Pero aquí vamos a decir, si la madre incluso les hubiera preguntado, ¿para qué queréis la naranja? Una se hubiera quedado con todo el zumo y la otra se hubiera quedado con toda la pulpa, ¿no? Entonces, esto es, a mí me gusta contar porque es muy gráfico, ¿no? Porque nosotros siempre creemos que cuando hay una naranja, la tiene una u otro. No se pueden quedar los dos con la naranja, ¿no? Y aquí vemos que para lo que cada uno necesita la naranja, se quedan al 100%.
Esto valdría tanto el caso de mi pelea con un vecino como mi intento de divorcio, por ejemplo, con mi pareja, si tengo hijos. Porque este método, vamos a decirlo así, se puede aplicar a muchos ámbitos que iremos conociendo. John, lógicamente, como ventajas, es que, para empezar, no tengo que ir al juez. Uh-huh. Pagar un juicio hoy en día no solamente es muchísimo dinero, es también mucha energía. Más ventajas.
Hombre, una, la que has dicho, es fundamental, y más en esta época que lamentablemente estamos viviendo, que tras la pandemia, pues todos conocemos que va a haber posiblemente un atasco judicial, ¿no? Y los juzgados pues están muchas veces desbordados por la acumulación de procesos que se han dado. Otra muy importante es que durante el proceso del derecho colaborativo ambas partes se van a escuchar. Es decir, van a tener momentos de encuentro en el que van a escuchar al otro, que muchas veces yo creo que es lo que falta a la hora de llegar a un acuerdo. Porque en la mediación incluso se puede desarrollar el proceso sin tener ningún momento de encuentro de las partes. En la mediación no, porque va a haber reuniones con cada abogado, pero luego va a haber reuniones conjuntas. Ambas partes, con los dos abogados, con un facilitador de la comunicación, que es otra de las personas que puede intervenir en el proceso, o un experto, un psicólogo, un economista, lo que fuese necesario para que al final el acuerdo llegue a buen término. Y una de las ventajas es que es un proceso muy flexible. Es decir, el juzgado es muy rígido. Tiene unos plazos, hay que hacer unos formalismos, unos requisitos legales, etcétera. Este proceso es más flexible. Permite incluso la realización de acuerdos parciales o provisionales durante el proceso, porque igual en esa búsqueda del acuerdo final necesitamos inicialmente un acuerdo parcial. Es decir, en un proceso, por ejemplo, como un divorcio, ¿qué ocurre durante este proceso? Pues igual hay que pactar quién sale de casa o cómo va a ser la contribución a las necesidades de los menores. Es decir, todo esto se puede ir haciendo de una forma provisional o parcial hasta que lleguemos a ese acuerdo. Es un proceso además flexible, es un proceso transparente.
¿Cuándo se llega? No, y si no se llega a un acuerdo, lo deciden los propios implicados, deciden cuándo ya cierro la posibilidad.
Bueno, podría ser los propios implicados, igual los profesionales que están interviniendo, que están viendo que el proceso no
da. Están enquistados y que no
llega. Vale. Pero lo que se va a intentar de todas las formas es que las partes sean ellas las que sean conscientes del acuerdo, porque ese acuerdo, si ellos lo han tomado, porque consideran que es lo mejor para ambos, porque aquí estamos hablando de lo mejor para los dos. No estamos hablando de ganar al otro o de vencer al otro, sino ganar.
De
ambas partes
que la naranja,
vamos a conseguir.
Yo me quedo con lo que necesito, que
claro,
no tiene que ser justo.
Porque muchas veces, tanto en un proceso matrimonial como en un proceso vecinal, lo importante puede ser mantener la relación. El juzgado muchas veces resuelve, pero pone fin a esa relación. ¿Y por qué tiene que ponerse una fin a una relación, por ejemplo, de dos vecinos que van a seguir conviviendo día tras día? ¿No será mejor llegar a un acuerdo en el que ambos podamos tener una convivencia diaria sin tener que vernos por la escalera diciendo, fuimos a juicio, tú ganaste, yo perdí? Yo creo que esta es una de las líneas fundamentales del derecho colaborativo. Y lo que te decía, como ventaja para el ciudadano, en todo momento ve cómo está su asunto, porque es partícipe del mismo de principio a fin. Interviene en todo momento. No tiene que llamar al abogado, ¿cómo va lo mío? Que es una de las llamadas que a nosotros las letradas y los letrados más nos asustan. ¿Qué es de lo mío? Pues muchas veces le puedes decir, está en el juzgado, está parado, etcétera. Sin embargo, aquí ellos saben, la semana que viene nos juntamos, estamos reunidos, estamos negociando.
¿Vas a tener el asesoramiento de un financiero, de un arquitecto, de un psicólogo infantil?
Sí, vas a estar siempre asesorado del principio a fin. Tus intereses, que es lo que ha dicho Susana, se van a defender, al igual que el de los intereses de la otra parte.
Hemos dejado unas pinceladas. Si quieren ustedes conocer algo más, pueden preguntarnos, como siempre, al teléfono del WhatsApp, hacernos las preguntas 688-840-840. La semana que viene lo haremos con ejemplos de personas que han participado en este sistema, que, como decimos, es novedoso y conviene conocer, porque quién sabe, nadie está exento. En cualquier momento tenemos que ir a la justicia. Susana Sukunza, John Oscoz, abogados y miembros, presidenta y miembro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, nos lo van a dejar este verano muy clarito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.